Muy buenos días, amados hermanos. El sermón en esta mañana de la doxología, y hay himnos en que expresamos de nuestro corazón lo que sentimos para Dios, y eso es parte de lo que significa la palabra doxología. Expresar lo que es nuestro sentimiento, lo que hemos aprendido de nosotros hacia Dios. Entonces hay himnos que se cantan de esa forma. No es tu sentimiento. Igual cuando lees los salmos. Hay salmos que es el hombre que está hablando, expresándose a Dios. Dios responde. Entonces, obviamente, la mayoría de los himnos fueron escritos inspirados en el hecho de qué sentían aquellos. Y no es que nos basamos por el sentimiento, sino en la realidad de lo que Dios es en nuestra vida. Son dos cosas diferentes. Uno, lo que tú puedes sentir emocionalmente, humanamente, por diferentes circunstancias en tu vida, diferentes experiencias, y otra por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y ese es lo que canta el cristiano, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y por eso nunca dejará, oh Dios mío, nuestro labio. Esa es una de las formas en que podemos emplear esta, vamos a llamarlo así, esta palabra nunca. Ustedes saben que cuando somos humanos y nos damos cuenta, la palabra nunca y siempre son muy difíciles. Tú siempre eres el mismo y no cambias. Dios puede cambiar a la gente. Él no cambia. Cuando decimos yo nunca he mentido, pues está mal, porque alguna vez alguien ha mentido. Pero ¿se dan cuenta? Pero aquí el autor expresa, nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, de lo que tú has hecho por nosotros. Y ese es de lo que Pablo está hablando, y vamos a ver esta doxología final en Romanos 11. Es una doxología rara que no está al fin de la epístola, sino al fin de esos tres capítulos que han traído mucha controversia a través de los siglos después del cristianismo, pero que Pablo lo explica muy bien. Dice Romanos 11, verso 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y todos nosotros vamos a repetir conmigo el verso 36. Despacio. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Lo sorprendí? Volvamos otra vez, o abra su Biblia conmigo. Y leamos de nuevo al unísono esto. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Punto. A Él sea la gloria para siempre. Amén. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Oremos. Gracias, amado Dios, por la oportunidad de alabar tu nombre, de adorarte en espíritu y en verdad, de darnos cuenta de la realidad de la salvación, de esta justificación por la fe que tú has obrado en nuestro ser. Es inexplicable para muchos, inescrutable para muchos. Para alguna gente son locura, no la pueden entender la palabra de la cruz. Pero son tus riquezas, riquezas que has querido derramar en nosotros. Y gracias te damos que nos das la oportunidad que aunque nuestros pies estén en tierra, podamos elevarnos a las alturas celestiales en Cristo Jesús y poder examinar la gloria de tu nombre, la gloria de lo que tú has hecho. Derrama, por lo tanto, tu favor sobre tu pueblo, sobre aquellos que no son salvos para que te conozcan, sobre aquellos que están tristes, desanimados, y que podamos entender tu poder, tu soberanía, tu providencia para con nosotros. Oh Dios, sumérgenos en ese río de tu amor, de tu espíritu, que podamos estar embotados de tu verdad, aunque somos vasos en los que no puede caber parte de esta riqueza, pero que nos la has hecho comprender y entender. Derrama tu favor sobre nosotros, tu bienaventuranza, tu bendición. Haz que nuestro corazón y nuestra mente al unísono se alegren de que todas las cosas son para tu gloria y honra. Aún nosotros mismos, el plan perfecto de tu salvación. En el nombre de Jesucristo te alabamos. Amén. Que venga Él pronto. Así que el apóstol ha estado hablándonos de un tema que es difícil en este aspecto de la justificación por la fe cuando estudiamos Romanos. Para muchas personas es un vaivén, ¿no?, de cosas profundas, pero que ¿cómo entendemos la salvación de Dios? Creo que uno de los mayores problemas, y ya hablamos como creyentes de varios años, creyentes que han nacido en hogares cristianos, tienen otro tipo de formación, en el hecho de comprender y entender a Dios. Pero pensemos en aquella gente muy nueva, en su ignorancia, en su incredulidad, en las cosas que ellos creen y piensan de Dios. Entonces, si hemos seguido más o menos, yo sé que es difícil tener toda la idea del mensaje en nuestra mente, sobre todo estos últimos tres capítulos que hemos visto, que conforman la última parte de lo que es la justificación por la fe. En el capítulo 12, falta, ¿no?, del 12 al 16, va a hablar de la parte práctica. Eso lo vamos a ver. O sea, muchas veces llenamos nuestra mente de conocimiento. El Oikos ha ayudado en gran manera a esta iglesia porque ustedes hablan, comentan. Voy a ponerlo, lo que antes la gente hacía por teléfono y no se reunían. En verdad, el grupo ayuda porque te edificas. No importa que murmures, no importa que tengas comentarios negativos quizá o contrarios, pero nos sentamos a hablar de Dios. Pero no es como la política, en que cada quien guarda su punto de vista y se acabó, por ponerlo así. No, en las cosas de Dios tiene que haber unión, unanimidad. Tiene que haber consistencia. O ¿no?, en el hecho de que aquí hablamos la verdad y esa argumentación tiene que ser a base de esta verdad que se les muestra a ustedes, se les revela por una simple y sencilla razón. Porque es un pastor de años que está enseñando. No lo diría en algún lugar nuevo, pero ustedes respetan la enseñanza, oyen la enseñanza. Entonces, es fácil comparar en este aspecto que si hay algo que yo digo contrario a lo que tú piensas o crees que es, no va a ese pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque el pastor lo sabe todo? No, es por el orden de autoridad. Esto es lo que Dios te manda que enseñemos. Nos manda que enseñemos. Es lo que Dios nos dice que hay que enseñarle a la congregación y la congregación tiene que aprender. Pero usualmente en nuestra cultura, no, si no es conforme a lo que yo pienso, creo, no es así. Tendemos a menospreciar esa enseñanza. Y la iglesia está puesta para enseñarnos lo contrario, en el sentido de que el que predica y enseña la palabra de Dios habla de parte de Dios. ¿Ves? No es que nuestra palabra sea infalible, pero eso es lo que nos ayuda. ¿Por qué te bautizaste? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? Todas son cosas que te ha enseñado la iglesia. Te ha enseñado el pastor. Y una gran ventaja es que estoy envejeciendo con ustedes. Eso quiere decir que no estoy envejeciendo solo, ¿no? Estamos envejeciendo juntos y a través de los años. Entonces es el respeto que existe mutuamente porque usted ha estado oyendo la Escritura y la palabra de Dios. Ese es el orden. Como esta palabra se predica y se enseña y aún hay gente que se beneficia a través del internet en lugares en que ni aún tú te puedes imaginar. Entonces Pablo estaba hablando de un tema difícil. Ha tratado, como este servidor, de hacerlo entendible. Porque hay muchas teorías del capítulo 9, 10 y 11. Hay comentarios de Calvino, hay comentarios de Barclay, hay comentarios de todas partes. Pero eso no nos compete a nosotros. O sea, me baso en todo lo que hemos seguido como fluyendo a través de los textos desde Romanos capítulo 1 hasta lo que estamos viendo en estos versículos. Entonces hay una profundidad de las riquezas. Pablo está hablando en el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea, hay una riqueza, hay un valor incomparable en conocer a Dios y evaluamos su sabiduría y conocimiento. Y eso es lo que tú también evalúas de acuerdo a Hebreos, de aquellos pastores que te hablan la palabra de Dios. En este caso, bueno, yo soy su pastor, ¿no? Que tú no oigas, hay mucha gente que oye a otras personas, le puede parecer sensato, le puede parecer maduro, le puede parecer de acuerdo a lo que es una enseñanza o para tapar su pecado y ver la manera en que vive. Pero ¿cómo pueden ser sus pastores si no están en el día a día viviendo las cosas que ustedes viven? Me dejo comprender, hay gente que puede admirar a muchos otros pastores que no viven acá, pero tú no conoces cuál es su vida. No sabes, y él tampoco nada de lo que es la tuya. Entonces Pablo está escribiendo a gente que, aunque no conoce, creyentes, y es lo que tienen que avalar y que tienen que también evaluar, es la gracia de Dios, el conocimiento de Dios, que esto es sabiduría de Dios. Y Pablo está hablando, ¿no?, en el sentido de que son temas difíciles para los gentiles, ni hablar, para los judíos también. ¿Cómo es que su ley no es lo que importa? Podemos hacer un pequeño resumen en lo que él empezó hablando del justo por la fe vivirá. O sea, el justo por la fe vivirá no era un concepto nuevo para los judíos, pero sí lo era en el hecho de vivir por la fe. Porque estaba escrito en Habacuc. Ellos habían dejado la ley. Era, Pablo está explicándole como si no fuera apóstol de Jesucristo, sino como un profeta del Antiguo Testamento, entendiendo su nacionalidad, su gentilicio. Está explicando ahora lo que Habacuc quiso decir, lo que los profetas vieron. Y era un tema sumamente espiritual que aún ellos mismos no comprendían. ¿Cómo alguien puede ser justificado por la fe sin las obras de la ley o sin la ley? ¿Me van siguiendo? Entonces, no solo es eso, sino que parte de algo que era común. O sea, que Abraham era el padre en cuanto a la fe de todos. Y que fue por gracia, no por obras. Entonces, ¿cuál es primero, la gracia o la ley? Cuando vienes a ver, en realidad es la gracia primero. Lo que pasa es que la ley que viene después para ser introducida y darle un carácter legal y que no podía efectuarse eficazmente en nosotros, da la apariencia de que como Moisés es primero en el Antiguo Testamento, Pablo retrocede un poquito, hace un rewind y dice, no, Dios llamó primero a Abraham por gracia. Entonces la gracia es primero. Y entonces mezcla esos dos temas. Y por eso habla de la sabiduría de Dios. Dios le muestra a Pablo, como nuestro apóstol a los gentiles, lo que en verdad el Evangelio es y quiere decir en contraposición a lo que los gentiles pensaban y aún los mismos judíos creían que era. Entonces, la ley y el espíritu se contrastan. O sea, están hablando de temas que son como el agua y el aceite, pero que se complementan. No sé cómo, pero eso es lo que Pablo está diciendo. La ley era esencial, pero no para salvación, para mostrar tu pecado. Y ahora como el Espíritu que muere en nosotros nos ayuda a vivir la vida cristiana. El tema es sumamente espiritual. O sea que aquí puedo hacer una aplicación. No es la manera religiosa como tú quieras entender a Dios. Es como Dios se ha revelado. Y esa es una profundidad de las riquezas. O sea, bien haría cualquier persona en decir, bueno, yo de Dios no puedo hablar. A Dios le ha hablado a mucha gente y le ha enseñado por experiencia. Y no hablo de términos religiosos como obispo, pastores, doctor en teología. No hablo de la experiencia espiritual cuando Pablo estaba mencionando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son gente que tuvieron mucha experiencia con Dios. Eran justos por la fe. Estás hablando de un gran bagaje espiritual. Que tu fe tiene que ser igual que la de ellos. Porque Dios se le manifestó a ellos. Ellos conocían a Dios. No la imagen que tú tienes acerca de Dios, si acaso crees en Él, por lo que como niño te mostraron o te enseñaron. Luego hay un contraste entre el libertinaje versus la vida en el espíritu. O sea, otra vez temas opuestos. Hay un libertinaje en que la gente vivía. Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Y no es más que su providencia en que cuando Moisés viene con las tablas, después de estar 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, Josué, más novato, dice, hay cantar de guerra, hay un problema aquí, mira cómo interpreta el griterío de la gente. Y Moisés le dice, no, no es cantar de guerra. Lo puedes unir al cántico nuevo que aprendimos. Yo oigo aquí un jolgorio. Dios ya le había dicho a Moisés, este pueblo que saqué de Egipto, mira, se han pervertido. ¿Qué es lo primero que hicieron? Se hicieron dioses. Cualquiera que tú creas que hablen o te recuerden acerca de Dios, la gente, ¿qué es lo que dijo? Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y es como para, como los muñequitos, ¿no? Se limpló. Uno no comprende. Uno comprende debido a la insensatez de la gente, la incredulidad de las personas, que es difícil conocer la obra de Dios. Y algunas personas quieren seguir viviendo en el libertinaje, pero Pablo nos dice, no, el creyente no puede vivir sin ley, porque la objeción de los romanos o de los judíos era, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si Dios nos dio la ley y ellos mismos no la habían guardado, porque no hubieran estado en el lugar que estuvieron, o Pablo predicando y enseñando, ni Cristo hubiera venido si es que ellos hubieran podido guardar la ley. La ley era un ayo, un ayudante, un paso para comprender lo que era la gracia y la misericordia de Dios. Más bien lo que ellos hacían era vivir en la carne. Entonces, ¿vivir en la carne o vivir santamente? Otra vez, el contraste. Todo eso Dios lo logró por medio de vivir en el Espíritu, porque envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿eres del pueblo de Dios o no eres del pueblo de Dios? Si eres del pueblo de Dios, vivirás en el Espíritu sin importar dónde naciste y cómo naciste, bajo qué religión naciste, cuando Dios te llama por su Evangelio. Y esas eran cosas duras para entender, por ejemplo, para un judío. Entonces, simplemente estoy haciendo un pequeño resumen para ver que la profundidad de las riquezas, cómo es que Dios nos las da, aunque es incomprensible. Por ejemplo, muchas personas, para ponerlo en un contexto más tuyo, siempre dicen, bueno, pero ¿por qué Dios tentó a Adán y permitió que Adán y Eva pecaran? ¿No los pudo crear de otra manera? ¿No pudo hacer que Eva no cayera en el pecado porque ven la caída como algo diferente? No, lo que tú haces como marido afecta a tu mujer. Quiéralo o no, lo que hace la mujer igual afecta al marido. Eso es un binomio perfecto que no puede ser quitado de un lado a otro, y siempre habrá transgresión o habrá pecado cuando no hay comprensión y comunión. Hay gente que se lleva muy bien sobrellevándose uno a otro. Y aunque cada quien vaya a dar cuenta a Dios por su pecado, ¿verdad? En el sentido cualquiera de los cónyuges, hablando de un matrimonio. Pero es interesante e importante comprender que siempre el pecado afecta en conjunto. Si es un pecado dentro de la iglesia, va a afectar a toda la iglesia. No puede existir el pecado de una manera aislada, individual o personal. Tan es así que cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad pecó. Así que fíjate que si no es importante el ser irresponsable y no ser responsable ante las cosas que Dios nos muestra. Entonces ellos pensaban que era el pueblo de Dios, pero tenían ciertos privilegios y ciertas promesas, no hay duda de eso, pero al mismo tiempo no lo vivían acorde a, y dejaron de ser el pueblo de Dios, porque ahora Dios ha hecho un solo pueblo, porque hay un solo olivo. Entonces, no perdamos de vista la justificación por la fe, cómo Dios salva, cómo Dios realmente nos enseña, y que esta plenitud de los gentiles, como la plenitud, el pleroma es la palabra en el griego, de los judíos como de Israel, se refiere a la plenitud de los creyentes, no en el tiempo como Dios actúa con cualquiera de los gentilicios, y que en este tiempo habrán más salvos de aquí y de allá. No, Dios es el mismo en cuanto a eso. Ha hecho uno, Entonces, ¿por qué? Porque estaba hablando de estos temas que son como el agua y el aceite. Pero Dios en su gracia ha hecho que el agua y el aceite se mezclen y que no haya diferencia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho a través del Evangelio, de la predicación gloriosa del Evangelio. Para que Dios sea el que es rico en misericordia. Por eso el versículo anterior, y podemos leer los dos versículos anteriores al capítulo, al versículo 33, dice así: así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. O sea, misericordia y misericordia. No pudiéramos ser salvos si Dios no mostrara un corazón lleno de amor compasivo por ambos gentilicios. Dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Porque no hay ningún privilegio. Todos somos de la raza humana. Tú ves, hay gente que, por ejemplo, discrimina y piensa, este es el mes anterior, el mes de febrero, porque este mes ahora es el mes internacional de la mujer. Yo creo que cuando comenzamos a hacer secciones por A o B motivo, por defender algunos derechos, hay grandes problemas. Si el mes de febrero es el mes de los afroamericanos, ¿no? De las minorías en una u otra manera, ¿por qué no poner raza humana? Todos somos de la raza humana. Puede ser que tú tengas tu preferencia de color, cultural, pero somos la raza humana. Yo creo que es un grave error, hispano, latino, caucásico, afroamericano de las islas, mariana, ¿no? Hawaiano, y hacemos distinciones. Pero date cuenta, en todos esos lugares hay gente mentirosa, adúltera, fornicaria, homicidas, adúltero, porque pertenecen a la raza humana caída. ¿Son inteligentes? Amén. No, solamente en este país estamos pasando el borde de una inteligencia sensata, de un sentido común. Porque cuando le preguntas a gente en otros lugares qué es ser una mujer, saben contestar. Pero hoy día, ¿qué es una mujer? ¿Es nacer con el género de mujer o qué es ser un hombre? ¿Nacer con el género de hombre? ¿O es la conducta social que te impone? ¿O es lo que tú sientas en tu hipotálamo? Por eso cuando empecé, no es lo que tú sientas. ¿No? Porque si nos sentimos de esta manera, entonces, o sufrimos, hay gente más que se cree un animal. Se cree, eso lo tenía un hombre, ¿no? ¿Se acuerdan? Y desde niño uno veía el hombre lobo que se podía transformar. Hay gente que se cree animal. Es más, en la escritura encontramos a un rey que por no tener en cuenta a Dios, Dios lo enfermó de esa zoantropía en el hecho de creerse un animal. Tenía una afección a los animales. Se comía hierba y estaba esquizofrénico. Había perdido su contacto de la realidad con su humanidad. Esa es la esquizofrenia hoy en día. Tú eres lo que tú crees. Ahora naces en un país tan rico y tan avanzado en todas las cosas, la gente está diciendo, bueno, no sabemos a qué vamos a poner cuando nazca. La raza humana siempre han nacido como niños o niñas, mujer u hombre. Y si lo ponemos caribeño, porque hay muchos caribeños que ponen, para un latinoamericano suena fuerte, hembras. Creo que todavía es mucho más específico. Y machos. Porque así es como la especie sale adelante. Ah, no, no, tú eres el retrógrado. Entonces, si te remontas a siglos anteriores y venía la gente a nuestros países que eran indígenas y vivían con taparrabos, pero vivían, comían, trabajaban, exploraban, algunos pudieron desarrollar más que otros. No tenían las enfermedades que los blancos nos trajeron cuando nos descubrieron. Entonces pensábamos que eran incivilizados, incultos. Fray Luis de las Casas, yo creo que era que escribía, o sea, el que vino a cristianizarnos, pensaban que los indios no tenían alma. Por eso los exterminaron. Así. ¿Qué clase de Dios tenía? o que si eras de un color y porque otros afroamericanos o gente de africana negra, no, es como hablamos en español, ¿no? Los negros vendían a otros negros como esclavos. Veían un negocio, entonces iban y secuestraban a otros de otras tribus y los vendían. Y después le echabas la culpa también, es como la droga, ¿no? Que le echamos la culpa al consumo aquí, entonces los otros aprovechan a hacer esa droga y matan a nuestros hijos, a nuestra generación. Ahora nadie se libra de aquello. Pero siempre queremos evitar la responsabilidad de que somos caídos pecadores. Entonces son temas difíciles de abordar. El mayor problema que hay es pensar que Dios es como tú. Aún Pablo era muy religioso, pero camino a Damasco, su vida cambió, su filosofía cambió. Entonces le prestamos atención porque él hace, voy a ponerlo así, de estas dos religiones que no conducían a ninguna parte, el fracaso de Israel en cuanto a la ley, ese fracaso en cuanto a una religión que en verdad Dios les había revelado a ellos, realmente no les había servido, y mucho menos la religión de los paganos, en su idolatría, en su pensamiento de cómo ellos podían servir a Dios o adorar a Dios. Entonces, Pablo llega ahora a hablar de esta doxología encerrándolo todo. En esta doxología, que lo que quiere decir es una fórmula de alabanza a la divinidad, o sea, a la Trinidad, tanto al Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, que es el nombre completo realmente de Dios en este tiempo. ¿Ya? Porque antes era Elohim o Yahvé, antes era el Señor, como se le podía poner a Adonai, y había el Olam, el Dios Todopoderoso, y el Shaddai, no es más bien el Todopoderoso, el Olam es el Dios Eterno. Pero Jesucristo viene y nos dice, no, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre revelado por Dios. Entonces Pablo se llena de toda esa alabanza. Es Dios quien ha hecho la salvación. Y nos gozamos en que hemos creído en Dios como Él dice. No como te parece. Amén. Una gran diferencia en que Él nos ha salvado para que hagamos su voluntad. Y no estemos escuchando filosofías del mundo. En contraste de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y a través de la historia el hombre siempre se ha imaginado a Dios de una manera. Pero cuando hemos sido justificados por la fe, entendemos cómo es Dios. Poquito, no es que vamos a comprenderlo todo. Porque Pablo está diciéndonos aquí, sabiduría y el conocimiento de Dios. Si Dios quiso crear a Adán y Eva y creó el mundo, y decretó que ellos pecaran y decretó también la salvación de ellos, ¿quién soy yo para juzgar eso? ¿Se dan cuenta? ¿O cuánta maldad hay en el mundo y por qué Dios no evita eso? Es que Él lo quiso hacer así para que veas cuán malo eres tú y que tú no buscas a Dios. Entonces, realmente son sus decisiones soberanas cuando el Señor habla aquí, inescrutables que no se puede saber ni averiguar, ¿no? Cuando habla de insondables que no se puede averiguar o saber a fondo. O sea, todo lo que vemos es oscuramente, pálidamente lo que podemos entender. ¿En cuanto a qué? Las riquezas de sabiduría y del conocimiento de Dios, de cómo el Señor ha hecho todo esto posible de salvar a gentiles o bárbaros y judíos para crear un solo pueblo. Su omnisciencia queda claro porque Él es el que tiene la sabiduría y el conocimiento, pero al mismo tiempo también su providencia de hacer todas las cosas. Estoy leyendo aquí para leerles correctamente, para escoger los mejores medios y métodos para obtener la meta más alta de la salvación. Eso es lo que Dios ha hecho en su sabiduría. Lo ponemos en esa palabra, pero Dios no necesita pensar, que es algo difícil. Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que Dios ha puesto en nosotros en cuanto a voluntad, en cuanto a deseo, en cuanto a querer, en cuanto a habilidad que tenemos con las manos de crear, de descubrir, de hacer muchas cosas. Pero Dios no necesita nada de eso. pero es su sabiduría que nos enseña. Por ejemplo, si lo ponemos en contraste a nosotros y digo, no pienso luego existo, sino nadie nace sabiendo. Es verdad, ¿no es cierto? Nadie nace sabiendo. Nosotros podemos admirar a personas y a gente que tiene mucha sabiduría, pero no nacieron con esa sabiduría. Ni nacieron con ese conocimiento. Pero tuvieron buenos guías. Escucharon, aprendieron lo que era correcto. Eso va en Proverbios y Salmos. Sobre todo el Salmo, ¿verdad? Hay una porción, creo que empieza en el Salmo 119, versículo 97. Más que mis maestros he entendido. O sea, uno en relación con Dios puede aprender mucho, pero los maestros hay, siempre han existido. ¿Tú no te acuerdas de tus maestros en la escuela? O sea, te pasaron el conocimiento que ellos adquirieron, que alguien les habló, y aún hay, sobre todo en ciertas profesiones, un celo. Nadie te dice la receta completa. Siempre se queda con un secretito. Alguien aprende alguna nueva técnica, pero es para él desarrollarlo. En eso se basa la individualidad y se basan los derechos de autor, porque tú has compuesto, has descubierto algo que es mejor y puedes obtener la economía y el principio de aquello, los derechos de aquello. Pero Dios no. Él tiene todo el derecho de crear y salvar como Él quiere. Y eso es difícil para la criatura. Tú ves cuando crecen los niños, los hijos, los nietos, ellos quieren hacer lo que es su voluntad. Y nosotros sabemos que lo que ellos quieren hacer por su voluntad a veces es daño para ellos. No se dan cuenta todavía. Pero cuando van creciendo, van madurando, van poniendo esas habilidades, y tú ves cómo lo encaminas, y dice, ah, qué bien, se está encaminando. Pero es tu trabajo, es tu esfuerzo. Es la manera como tú lo modelas para ellos. No nos damos cuenta la importancia de aquello. Y si nos hemos convertido adultos, pues cambiamos aquellas cosas que aprendimos sin conocimiento y sabiduría del mundo que no eran los correctos. El Señor hace de nosotros nueva criatura. Entonces, los juicios de Dios, sus decisiones soberanas, sus decretos, sus disposiciones que ejecutan el plan divino de la salvación y en las decisiones de la salvación nuestra, es la sabiduría y del conocimiento de Dios. Estas cosas que les he hablado de agua y aceite, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? O sea, tú y yo hemos llegado a un punto porque hemos tenido consejeros, ha habido maestros. Pero a Dios, ¿quién enseñó? Y está tomado en estos versículos 34 y 35 de Isaías capítulo 40. Vamos a ir allí, 55, y también 1 Corintios capítulo 2 al 16, verso 16. En Isaías primero, ya el profeta estaba hablándonos de la sabiduría de Dios. Y hay una sabiduría de Dios en cuanto a la creación, por supuesto. Tenemos una idea de cómo Dios es tan sabio y maravilloso. Es lo que llamamos la omnisciencia de nuestro buen Dios. Y cómo Él ejecuta su juicio. Y Pablo se alegra de aquello. Pablo exalta a Dios a través de esta doxología. En Isaías capítulo 40, el versículo 13... Voy a leer desde el 11. Como pastor apacentará su rebaño, hablando de la venida del Mesías. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿O quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró camino de la inteligencia? La respuesta es nadie. él lo tiene. Luego tenemos el capítulo 55, donde vemos una aplicación espiritual de esta verdad y conocimiento de Dios. Isaías 55:8. Quiero que noten la importancia otra vez de la Escritura. En el capítulo 55, el versículo 8, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Y más adelante, en el versículo 10, dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador, perdón, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Así que aquí tienes algo muy fácil de comparar con tu religión. ¿Qué lugar ocupa en tu religión la Escritura y la palabra de Dios? ¿Cuán dispuestos estamos a oírla y predicarla y enseñarla? Por eso otra vez la idea es que la leas, la idea es que cuando vengas escuches la palabra de Dios para que haga Dios lo que Él quiere con su palabra en tu corazón. Y Él emplea diferentes medios. Y uno recuerda a Balaán en su asna. Putucum, putucum, iba, ¿no?, con la asna. Para hacer las obras del mundo y bendecir y maldecir a quien no debía maldecir. Y un ángel se le pone en el camino. Nunca ha ocurrido, a veces se nos ocurre a nosotros, a este animalito solo le falta hablar. Bueno, en ese caso el asno le habló a Balaam. Tú eres más burro que yo, porque yo veo un ángel ahí. Y es verdad, todo ser humano llega a un momento en su vida en que los animales ven, de acuerdo a propósito, como han sido creados por Dios, mejor que nosotros. Yo me acuerdo caminando por los montes, estoy hablando antes de casarme, y ya estaba oscureciendo y me bajé de la... era una mula. Y dije, esta mula no se ve, no verá el camino, así que me bajé. El que no veía era yo, el mulo, porque no veía el camino, estaba oscuro, no hay luna, no hay electricidad, no había nada, no sabía dónde seguía el sendero. Pero has visto que el caballo tiene ojos muy grandes y bonitos. No son bonitos de belleza, no van a ganar un concurso de belleza, pero pueden ver bien, ven la oscuridad. Así que siendo más inteligente me volví a subir al mulo, porque yo no veía para dar otro paso. Y Dios dice, no seáis como el mulo sin entendimiento, pero hay algunas cosas que los animales tienen para enseñarnos en que sí tienen entendimiento de las cosas y obedecen en su instinto por las cuales fueron ellos creados. Y Dios hace excepciones como en el de Balaam, donde el asna le habló. Así que nuestro corazón se llena de toda bendición, de toda riqueza, de lo cual ahora somos participantes, justificados por la fe. Vivir en la gracia de Dios. Cantar las cosas de Dios. En que nos gozamos, exaltamos, no en que cuánto yo sé de mi religión, sino cuánto me puedo acercar a Dios. Y cuando te hablamos de Dios. Te hablamos de cómo debes creer en Dios, porque es nuestra experiencia. Es el conocimiento que Dios, el Señor, nos ha dado a nosotros para que no lo desprecie. Y es la manera. Dios no ha puesto ángeles para hablarte del Evangelio. Ha puesto seres comunes. Claro, es lo más sentido espiritual, de que si yo conozco a Dios, te hablo a ti para que tú conozcas a Dios. Dios no necesita de apariciones, revelaciones, ni milagros para que tú creas en Dios. El mayor milagro es que Él murió en la cruz. Nació de una doncella. Tuvo hijos más de esa doncella después, porque la gente adiviniza las cosas que no debe divinizar. Pero el divino ser que vino aquí a la tierra, lo menospreciamos cuando Él es nuestro intercesor, lleno de esa riqueza espiritual, porque esa es la sabiduría de Dios, en que en su providencia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es que realmente es la obra de Dios, y Pablo se goza en aquello. De esa sabiduría de Dios, y que contrasta con nuestra ignorancia, cuán insondables son sus juicios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Eso está en 1 Corintios también. ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque todos nosotros hemos aprendido de otra gente y pagamos para que nos enseñen. En alguna manera u otra, la gente que llega a este país aprende a hacer muchas cosas que no podía hacer en su país o solo estaba dedicado a una sola cosa. O no había las posibilidades de crecer en otro lugar, en otras áreas de su vida. Pero aquí uno puede desarrollarse por las opciones que hay. Ningún trabajo es de menospreciar, pero quiero decir que una persona que realmente puede instruirse es porque alguien le ha enseñado. Hubo un tiempo en que ellos no tenían esa sabiduría, no tenían esa experiencia. Por eso hacen mal los hijos cuando van creciendo, no escuchar los buenos consejos de sabiduría. Y ojalá que sean consejos de sabiduría de padres cristianos. Nunca van a fallar. Y si un padre cristiano lucha con un padre que no es cristiano, una madre que no es cristiana, un padre que no es cristiano, obviamente están encontrados. Pero ¿sabes cuál prevalece? El que teme a Dios. En que su sabiduría y su conocimiento vienen de Dios, no de lo que siente, no de lo que él cree. Y es interesante que la gente moderna, los que tienen hijos, ahora tienen muchas cosas para leer y cambian, pero es básicamente lo mismo. Mira los carros hoy en día, por ejemplo, una gran comparación. Es el mismo carromato, jalado por caballos. Se dirá, pero pastor, sí, porque todavía seguimos midiendo los carros por los caballos de fuerza que tienen. Solo que antes tenía una carreta y ponía un caballo y decía un caballo de fuerza. ¿Querías más? Eso de la diligencia tenían cuatro caballos de fuerza. Entonces hoy tenemos un carro que no tiene caballos, pero tiene motor. Y tiene que tener ruedas. Porque si no, no rueda y no camina. ¿No? Desde que se inventó el motor de explosión. Ahora quieren meternos los motores eléctricos que derivan de explosión. Para mí es el mejor de los motores. Ah, que usa el petróleo, que este y que el otro. Bueno, este país tiene bastante carro, pero si vas a la China, igual. Si vas a la India, peor todavía. Pero nosotros somos los que tenemos que pagar por eso, porque somos los que contaminamos el mundo. No, quieren nuestro dinero para ellos vivir bien. O sea, que uno a veces se pone a pensar cómo ha cambiado este país. O qué casualidad, ¿no? Que el hijo de Biden, y no estoy diciendo que tú tienes que estar de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero mucho negocio en Ucrania y de repente surge una guerra. Tenemos que mandar ayuda. No solo material, billones. Entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Qué es lo que hay por debajo en una naturaleza pecaminosa? Sobre todo porque en ninguna guerra hay ganadores, porque las personas que mueren no se recuperan. Las personas que los gobiernos matan por cualquier cosa es algo increíble, porque los gobiernos no están para matar a la gente, ni por balas ni por hambre. Por eso nuestra única esperanza está en el Evangelio. Que el Evangelio responde a todas nuestras preguntas. Y Pablo habla de esas riquezas espirituales, habla de que Él es nuestro consejero y que a Él tenemos que someternos a nosotros, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Así que cuando Él habla en estas preguntas, que Dios no es deudor de nadie. Sobre todo en un país o la gente que piensa, son mis derechos. ¿Tú crees que tú tienes el derecho de ser salvo? No. Tú tienes el derecho de ir al infierno. Eso es lo que tú te has ganado. Lo que tú mereces es el infierno. Es no conocer a Dios. Tú tienes todo el derecho de vivir como tú quieres, pero no tienes ningún derecho de mostrar cuál es el camino para llegar al Padre. Él lo ha mostrado. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pablo no está tratando de convencer aquí a ambos pueblos, porque lo que soñó Daniel de un árbol que crecía y vino una roca, este era el árbol de las naciones. No hay ninguna política en el mundo entero. Y por favor no trates de mezclarlo con el Evangelio, porque es la peor blasfemia. No contamines el Evangelio con tus ideas políticas o tus ideas sociales, porque se parezca. Y hay religiones así. Agarran un cerdo que ha estado en el fango, en el lodo, lo lavan, lo bañan y lo sientan en el banco de una iglesia y creemos que es cristiano. Los cerdos en el Nuevo Testamento se precipitaron en el mar y los demonios entraron en ellos. El Señor siempre se refiere a su pueblo como ovejas y las ovejas oyen su voz y le siguen. La comparación contraria entre alguien que es fiel a Dios y alguien que es inmundo para Dios es un cerdo y un perro, porque el perro vuelve a su vómito. La puerca se revuelca en el cieno. Son palabras de Pedro el apóstol. Pero la oveja produce lana. La oveja busca otras ovejas. Las ovejas oyen la voz de su buen pastor y el pastor no es alguien que viste saco y corbata. Es uno que murió en la cruz y dejó la tumba vacía. Ese es su pastor. Y por eso Pablo exalta en alabanza. Esta salvación no es de Moisés. La salvación no es de los ídolos que tú tengas o de la gente que tú puedas mencionar o que te hayan hecho algunos favores. Esta salvación es de Dios. Dios es el primer dador de todo. ¿Quién le ha dado? Nadie le ha dado nada a él para que él tenga que devolver en gracias. Él es el primer dado. La próxima vez que lea Juan 3:16, date cuenta quién es el dador y de quién. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el dador de la vida eterna. Es su Hijo. Él es el dador a quien todo el juicio le ha dado el Señor. Entonces, cuando miras todo lo que tú has pasado, pasado, presente o futuro, todo lo que tú piensas que es, todos los países a través de toda la historia, Pablo termina en esta doxología. Él sea la gloria para siempre. Y lo sé yo. Amén. ¿Hay algo que no sea para el Señor? ¿Hay algo que le haya creado que no sea por Él y para Él? No hay nada. Todo es la gloria para Dios. Pablo decía, lo que yo soy, lo soy por la gracia del Señor. Y entonces vamos a poner esta alabanza de Dios en acción. Porque siempre hay mucha información, pero no hay acción, no hay transformación en nuestra vida. Y ahora Pablo, esa es su manera de predicar y enseñar. Te pongo la doctrina, te pongo lo que es, esto es todo para la honra y gloria de Dios, pero ahora quiero verte en el altar de consagración. Y eso es lo que vamos a ver en la última parte de Romanos capítulo 12, una actitud consecuente del creyente. Lo que yo digo que creo, lo vivo. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran consuelo, su gran amor, su gran misericordia, nos salvó, nos llamó por su Evangelio, perdonó nuestro pecado de pura gracia. Obra, Señor, en tu pueblo, que nunca, nunca, oh Dios mío, dejemos de alabarte, de agradecerte la obra poderosa de salvación que has efectuado en nosotros, para que todo tu pueblo siempre te alabe, siempre te cante, siempre te glorifique. Porque antes nuestra vida estaba en tinieblas, una niebla nos cubría. Estábamos en la oscuridad, pero ahora vemos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora vivimos por ti y para ti. Derrama tu bendición sobre los que están aquí presentes, como sobre los que oyen. Tenemos la esperanza de que, aunque partamos de esta vida, miraremos tu rostro en esplendor, con gozo y alegría de ver al Redentor que quiso morir y que resucitó para que nosotros pudiéramos vivir y estar con Él. A ti sea toda la honra y la gloria. Amén.